debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos acompaña nuevamente Manuela Maecha. Ella es economista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, administradora de empresas por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, maestría en Economía Internacional de la Escuela de Economía y Leyes de Berlín, y maestría en Política Económica en la Universidad Sorbona, París del Norte. Actualmente ella es candidata al doctorado en la Universidad de Ginebra. Con Manuela estuvimos conversando hace unas semanas sobre el tema de la apertura económica y la transformación institucional de Colombia y en general planteamos una forma de analizar el capitalismo y la variedad de capitalismo existente en Colombia, aunque pues fuera un poco de la escuela de variedad del capitalismo. En ese mismo sentido discutimos sobre la configuración de un bloque social dominante y de una suerte de idea de desarrollo que configura nuevamente pues un marco institucional y un modelo de desarrollo y régimen de crecimiento de acumulación basado en el caso colombiano pues en la extracción de materias primas y demás, ¿no? Que todo eso pasó y aconteció con la apertura económica. Entonces, el día de hoy quisiéramos continuar un poco con esas reflexiones, pero profundizando aún más en el caso de Colombia y en el papel que han jugado las instituciones, las élites y otros aspectos como la democracia. En ese sentido, ¿cómo estás, Manuela? Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Yo estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Manuela, y te agradecemos también nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación y que nuevamente nos acompañes en estas discusiones en Debates Económicos.
Muchas gracias.
En ese sentido, voy a arrancar con la primera pregunta y es un poco como en lo que quedamos la vez anterior, porque por temas de tiempos claramente no pudimos continuar en esa discusión. Y lo que quisiera preguntarte, o como quisiera arrancar esta entrevista, viene a ser sobre cómo ves tú si en Colombia el marco institucional, del que ya habíamos hablado un poco, ostenta o está presentando en este momento, ¿sí? Y también contemporáneamente, es decir, no sé, en las últimas dos décadas, o sea, los últimos 20 años, lo que vendría a ser el siglo XXI, ¿tú crees que en el marco institucional colombiano uno puede ver alguna suerte de inestabilidad, ya que pues hemos estado en medio de tantas crisis sociales y tantas crisis políticas, y esa inestabilidad puede traducirse en una transformación del mismo o no, o simplemente es un choque transitorio?
Por supuesto, precisamente son estas crisis sociales y políticas las que evidencian una crisis institucional, es decir, que la sociedad colombiana ya no está apoyando el marco institucional actual. Como lo expliqué en la entrevista anterior, unas instituciones capaces de regular el conflicto social van a salir de un compromiso donde las instituciones buscan satisfacer las demandas de aquellos grupos sociales con capacidad de proveer apoyo político. Y lo que evidencian, ya poniéndolo como en un contexto más actual, las manifestaciones de los últimos meses, es que nos está resolviendo, nos está regulando este conflicto social. Y de la misma manera que los grupos que se oponen a este marco institucional se están convirtiendo en grupos muy importantes para proveer apoyo político. Entonces, si se quisiera crear cierta estabilidad institucional, se necesitaría satisfacer las demandas de estos grupos. Asimismo, si miramos cómo se ha sostenido el marco institucional en un tiempo más atrás, digamos en las dos últimas décadas, bueno, que no se evidenciaba, digamos, una cierta inestabilidad en el orden social, se hizo conocido muy reciente que mucha oposición pudo ser manejada a través de la violencia o de un discurso narrativo. Y bueno, yo lo mencionaba en la entrevista anteriormente, de que estos no son mecanismos muy estables porque esto no logra responder a las demandas del grueso de la sociedad colombiana que busca obtener sus derechos sociales básicos como un acceso a la educación, un acceso a la salud y una situación de seguridad.
Y todas estas condiciones nos pueden llevar a pensar que en Colombia se está planteando una transformación productiva a pesar de ese marco institucional y pensando pues en la fractura del mismo.
Bueno, el marco institucional actual no permite considerar una transformación productiva, porque es un marco institucional que favorece la acumulación en el sector financiero de servicios y minero energético. Si se quisiera pensar en una acumulación que se dé en otros sectores, se necesitaría que cambiaran las reglas del juego para favorecer esa transformación productiva. Pero para esto se necesitaría que los grupos que hoy se oponen a las instituciones actuales se organicen y presenten unas demandas muy claras sobre esa transformación productiva que se desea tener. Y de manera que los actores políticos no tengan otra alternativa que cambiar las reglas del juego para favorecer esa transformación productiva.
Entonces, más o menos como para redondear la idea, deberíamos pensar entonces que la transformación del marco institucional es una condición absolutamente necesaria para lograr una transformación productiva. Y como continuaría la pregunta, vendría a ser que para lograr este cambio juega un papel muy importante todo el espectro político, ¿no? Y pensando también en lo que vienen a ser las elecciones del 2022. Uh-huh. Aquí viene la siguiente pregunta y vendría a ser, ¿cómo crees tú que se van a comportar las élites en Colombia, teniendo en cuenta cómo ya se han comportado, ante esa posibilidad existente, ¿no?, de transitar hacia un modelo de crecimiento basado, por ejemplo, en la industrialización, ¿sí?, más allá pues de la mera extracción de materias primas y la especulación financiera? ¿Tú crees que las élites, o como antes se solía decir, la burguesía nacional, ¿no?, podrían apoyar proyecto o más bien se opondrían al mismo por su misma configuración interna?
Esto es una muy buena pregunta, porque bueno, yo creo que esto depende del tipo de industrialización de la que estemos hablando. De una manera muy simplista, se podría decir que las élites en Colombia se componen de terratenientes, hacendados y de conglomerados económicos. Por ejemplo, el Grupo Empresarial Antioqueño, el Grupo Ardila Lule y el Grupo Santo Domingo. Si decimos que una industrialización implicaría una reforma agraria de manera que haya una repartición de tierras y un mayor número de grupos sociales tengan acceso a la tierra para ponerla a producir, pues habría una oposición por parte de los terratenientes y hacendados. Y ya hemos visto a lo largo de la historia colombiana que esta oposición se ha dado de una manera muy violenta. Con respecto a la posición que tendrían los conglomerados económicos, podría ser un poco más complicado, porque estos conglomerados económicos han logrado su estatus de élite gracias a una concentración económica y a unas estructuras oligopólicas, a unas ganancias de oligopolio que ellos supieron aprovechar en su contexto. Entonces, si hablamos de una industrialización donde haya una mayor competencia y se busque favorecer a pequeños y medianos empresarios, esa situación económica, ese poder económico privilegiado que tienen los conglomerados, estaría puesto en peligro, por decirlo así. Entonces aquí yo opinaría que estos conglomerados se opondrían a ese tipo de industrialización. Pero si por el contrario se propone un tipo de industrialización que esté dirigida por estos mismos conglomerados, yo creo que aquí estos grupos lo apoyarían. Y bueno, con respecto al papel de las élites que tienen en este proceso de transformación productiva, yo creo que esto ahora está cambiando, porque bueno, históricamente estas élites lograron traducir su poder económico en poder político. Y ellas pudieron manejar el marco institucional en favor de sus intereses. Lo que está pasando ahora es que hay otros grupos sociales que, a pesar de que no tienen mucho poder económico, sí están ganando mucho poder político, porque ellos tienen esa capacidad de movilización social. Y bueno, yo diría que si estos grupos de la sociedad logran organizarse y tener unas demandas políticas muy claras, de manera de que para resolver el conflicto colombiano sea crucial tener su apoyo, pues la única manera de estabilizar la situación en Colombia sería respondiendo a sus demandas. Y ya aquí en este caso, si logramos que este grueso de la sociedad tenga tal poder político, aún así las élites se opongan, pues digamos que su oposición no representaría una posición mayoritaria o de mucho poder. Entonces yo también creo que eso dependería de la capacidad de organización de aquellos que se oponen al marco institucional actual.
Claro, porque tendrían que oponerse también a la movilización social que está cogiendo algo de fuerza acá en Colombia, ¿no? Finalmente.
Exactamente.
Ok. Y sobre ese mismo aspecto también quería preguntarte, en Colombia, ¿no? ¿Cuál ha venido a ser el rol de la democracia como tal, así lo veamos idealmente o prácticamente, en la configuración de ese bloque social dominante y en perpetuación y legitimación con el tiempo. Es decir, estamos hablando desde la época de la asociación de cafeteros y demás.
Bueno, voy a empezar respondiendo desde un punto de vista teórico, y es que la democracia tiene la capacidad de proveer de poder político a todos aquellos que tengan el estatus de ciudadanos colombianos. Es decir, que todos los ciudadanos colombianos tienen el poder de apoyar o no el establecimiento de un marco institucional. Yo creo que la pregunta que se tendría que hacer es en qué medida se ha aplicado una democracia en Colombia. Tendríamos que analizar si toda la sociedad, considerando su diversidad, tiene acceso a la participación política, si se apoya esta participación o si por el contrario se desacredita o si incluso se criminaliza, y también en qué medida se incentiva o desincentiva esta participación política. Porque bueno, yo creo que lo que vemos en Colombia es que una democracia como tal no se ha aplicado, porque vemos unas cifras muy altas de abstención electoral, vemos que algunas iniciativas de algunos grupos sociales son criminalizadas, incluso por los medios de comunicación, y también se obstaculiza la participación política de algunos sectores a través de la violencia. Entonces yo consideraría que aquí es muy difícil hablar del rol que tiene la democracia en esa configuración del bloque dominante, cuando en sí no se ha dado una democracia, al menos considerando toda esta diversidad social. Yo creo que la democracia y ese poder político se le ha dado más que toda una porción muy pequeña de la sociedad colombiana.
Y a pesar de eso, se ha utilizado el tema de la democracia en muchos discursos políticos. Uh-huh. Y ahí es donde yo vendría a preguntarte, quizás para finalizar un poco o tratar de cerrar, también históricamente hablando, ¿cuál fue el papel de la política de seguridad del gobierno de Uribe en la consolidación o en el mantenimiento de este bloque social dominante, y cómo se trató de controlar a través de la misma, con la seguridad democrática, pues, uh-huh, al movimiento social también, ¿no? Y a las ideas de transformación que existían también en esa época, que ya estamos hablando del 2002.
Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque digamos que aquí viene a jugar el rol de la ideología. Porque, bueno, digamos que con la Constitución del 91 ya tenemos una transformación del sistema político, donde se busca darle una mayor participación política a la sociedad. Y bueno, pues tenemos una sociedad colombiana que ya está cansada de tanta violencia, y tenemos este discurso que le viene a decir a la sociedad colombiana que para lograr esa prosperidad y acabar con todos los problemas en Colombia se necesita acabar con la insurgencia, que se necesita, confiar, depender de estas rentas del petróleo, que es la inversión extranjera la que va a venir a crear empleo. Y bueno, tenemos un unas fracciones de la sociedad civil colombiana, incluso fracciones de clases medias, pobres, que están convencidas de este discurso y vienen a proveer su apoyo político a este proyecto. Pero bueno, lo que pasa aquí es que esto solo viene a ser un discurso. Los resultados que viene a traer este modelo socioeconómico no vienen a satisfacer los intereses de estos grupos. Y es precisamente por esto que muchas de estas fracciones vienen a retirar su apoyo. Entonces, aquí me parece muy interesante porque incluso si la sociedad civil tiene una mayor participación en la política, es muy interesante ver cómo este tipo de discursos logran, al menos por un tiempo, así sea corto, de lograr, digamos, esa estabilidad institucional, pero bueno, estabilidad entre comillas, porque lo que hay detrás es una fuerte violencia a esa oposición, y es muy interesante porque es ese mismo discurso que justifica esa violencia, que dice que cualquier tipo de oposición a ese marco institucional va a ser una iniciativa de la insurgencia que busca desestabilizar al país e ir en contra de ese progreso.
Claro, es un discurso que también se ha visto modificado un poco por los acuerdos de paz, ¿no? O se ha mantenido.
Precisamente, porque a mí lo que me parece muy interesante de estos acuerdos de paz es que se ve ese poder que todavía tienen las élites. Porque tenemos esta parte de los hacendados, de los terratenientes, que se oponían en mayor medida por un miedo a una reforma agraria, y se logró que en el referendo ganara el no, incluso cuando había dentro de la élite esta fracción de conglomerados que querían lograr esos acuerdos de paz para poder acceder a tierras que estaban controladas por la insurgencia y poder explotarlas. Entonces es muy interesante ver cómo en ese momento esta élite terrateniente todavía era muy importante para ese apoyo político. Pero bueno, eso ya fue hace unos 4 años, y era una situación muy diferente, donde ahora se ve que hay una gran movilización social y que ya ahora es un grueso muy importante de la sociedad que está ganando este apoyo político.
Nuevamente, de acuerdo con lo que tú has mencionado finalmente sobre los acuerdos de paz y sobre la nueva posibilidad también que existe de transformación productiva, que nos pone a pensar si se va a repetir el mismo escenario y la misma suerte de asociación, porque pues también vemos hacia finales del 2021 como se ha minado un poco, ¿no? El proceso de paz y el desarrollo pues de las diferentes alternativas productivas y políticas que se habían planteado en ese momento. Pero entonces lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, Manuela, y quisiéramos agradecerte nuevamente que nos hayas podido acompañar para esta misión.
Muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación.
Agradecemos mucho que hayamos podido discutir sobre estos temas tan importantes, sobre todo ahora, ¿no?, que nos enfrentamos a una nueva coyuntura política y donde vamos a poder nuevamente decidir sobre el modelo de transformación productiva, económica, social y política que queremos para Colombia. En ese sentido, nuevamente muchas gracias, y los micrófonos de Debates Económicos pues van a estar abiertos para cuando decidas volver por acá.
Muchísimas gracias, Oscar.
Igualmente, agradecemos a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción en Radio UNAL. Les recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias. Yeah, absolutely.
I certainly was in the right.
Debates económicos.